todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
Democracia es un derecho de los pueblos de las Américas.
La Organización de Estados Americanos celebra conferencias sobre los derechos humanos en Cuba.
Conceden destacado premio a opositores cubanos que cumplen prisión en las cárceles castristas.
Bueno, de momento pagar no puedo pagar ninguna, a no ser que me ayuden.
Usuarios en la isla reaccionan a nuevo servicio de internet en los celulares puesto en vigor por Etexa.
Conmemoran un nuevo aniversario de la muerte del titán de bronce, Antonio Maceo.
Los deportes, los medias blancas de Chicago pudieran canjear al cubano José Abreu.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Este viernes la OEA celebró la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. El evento se llevó a cabo en la sede de la organización en Washington, D.C., y fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro.
El temario incluyó la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de la violencia y los presos políticos y la rendición de cuentas de los represores. Tomás Regalado se encuentra con nosotros aquí. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo. En la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la Comisión Justicia Cuba se dirigió al Tribunal Internacional de la Haya para solicitar el encauzamiento de miembros del régimen comunista de Cuba por crímenes de lesa humanidad contra sus propios ciudadanos.
A la Organización de los Estados Americanos en la persona de...
La conferencia se llevó a cabo este viernes en Washington, D.C., organizada por la OEA y la Comisión Justicia Cuba.
Cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el discurso de apertura, denunció cómo la injerencia del régimen de La Habana afecta a la región y manifestó el compromiso institucional de la OEA con la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz.
El secretario general añadió que la OEA tiene el compromiso de pronunciarse y llamar la atención sobre cómo el régimen cubano incumple la Carta Democrática Interamericana.
Donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático al menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuentas por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba.
Entre los participantes que dieron sus testimonios justificando por qué el régimen de La Habana debe ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, se encontraban Rosa María Payá, de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez, asesor de Justicia Cuba, y Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, que fue sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones de combate de la dictadura castrista.
Por el bien del pueblo cubano, por su sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la justicia, se hace imperativo que los represores del régimen tiránico de Cuba sepan que no tienen impunidad para continuar con sus crímenes.
¿Podían haberlo apresado?
Por su parte, Jorge García Mas, que en la tragedia del remolcador 13 de marzo perdió 14 familiares, entre ellos un hijo y un nieto, relató lo ocurrido el 13 de julio de 1994.
El revocador estaba parado, y lo aclaro bien, señores del tribunal, con el motor apagado, y sus viajeros pedían una rendición. Luego de teñir las aguas de la bahía de luto y sangre, qué tristeza, ¿eh?, abandonan la escena sin prestar auxilio. Y gracias a los testimonios de los pocos que sobrevivieron, el mundo supo que lo del remolcador 13 de marzo fue un crimen y no un accidente, como reiteradamente decía la prensa oficial a través de sus medios de propaganda.
En 1962, la OEA expulsó a Cuba mediante una reunión celebrada en Uruguay, cuando los países miembros declararon que la unidad continental y las instituciones democráticas de la región estaban en peligro por la intensificación de la ofensiva subversiva de gobiernos comunistas, sus agentes y las organizaciones controladas por ellos. Karen y Alfredo, esto es todo por mi parte. Ahora regreso con ustedes.
Gracias,
Tomás. Gracias, Tomás. Entre tanto, cuatro prisioneros políticos cubanos recibieron el premio a la resistencia y la dignidad concedido por la organización En el Exilio, Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Esto en coordinación con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, con sede en Placetas, Villa Clara. El reconocimiento fue otorgado a Armando Sosa Fortuny, Ernesto Borges Pérez, Misael Canet Velázquez y Mitzael Díaz Baseiros. El evento contó con la participación vía telefónica del expreso político y director de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, Ángel De Fana, el presidente de la Fundación Rescate Jurídico, Santiago Álvarez, y de varios activistas, entre ellos Arianna López Roque, esposa de Díaz Baseiros, y el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Y este viernes entraron en vigor las nuevas medidas del régimen cubano hacia el sector por cuenta propia. La dictadura se vio obligada a suavizar algunas de las nuevas restricciones que causaron gran descontento entre los cuentapropistas. Grisel González con los detalles.
Ante las quejas de los dueños de paladares y otros trabajadores por cuenta propia en Cuba, algunas medidas que restringirían en gran manera el trabajo por cuenta propia fueron suavizadas. El anuncio se hizo dos días antes de que entraran en efecto este 7 de diciembre. Radio Martí conversó al respecto con Ángel Rodríguez Pita, del Centro para el Desarrollo Local.
La olla de presión está a punto de explotar, y bueno, vamos a parar aquí un momento, vamos a aguantar un poco y vamos a dar, como se dice, agua en ese dominó, para que la cosa no sea mayor.
La regulación que no permitía las múltiples licencias fue suspendida. Había sido una de las regulaciones que habían causado más descontento en los trabajadores del sector por cuenta propia. Las modificaciones prohibían tener más de una licencia y ponían un máximo de 50 capacidades en paladares y otros lugares de comida, según los controles más estrictos que se habían anunciado en julio del actual año hacia los trabajadores por cuenta propia, como medidas del régimen cubano contra la acumulación de riquezas. Economistas habían advertido que las restricciones tendrían un impacto aún más negativo en la deprimida economía cubana.
Creo que fueron múltiples factores que se han aliado esta vez, es decir, el tema económico en la sociedad a nivel de la base de la estructura social. Ese es un elemento que indudablemente ha sido un factor determinante, y el otro elemento ha sido el crecimiento económico del país en 1%, y según lo que informaban ya los ministros, era que iba a ir decreciendo ese factor. Y entonces esto indudablemente lo somete a ello a hacer un paréntesis y decir, bueno, vamos a aguantar aquí, no vaya a ser que venga otra crisis económica. Sencillamente provoca ya un malestar mayor que el que existe.
A partir de hoy, de manera obligatoria, los dueños de paladares, cafeterías, bares y recreación, arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios, servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles y los transportistas privados en La Habana que posean vehículos de 4 a 14 capacidades tendrán que abrir una cuenta bancaria fiscal. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En el segundo día del nuevo servicio de Internet por datos móviles en Cuba, los usuarios expresan su descontento por las deficiencias y el alto costo de los planes. Yoandy Castañeda amplía.
La conexión es inestable. desde su inicio ayer jueves y continúa hoy, en el segundo día del servicio de Internet para celulares puesto en vigor por el monopolio oficial de las telecomunicaciones de Texas, según testimonios recogidos por Cubanet.
Bueno, la experiencia no ha sido lo mejor porque la conexión sí es un poco lenta.
Mi teléfono, por ejemplo, no es 3 gigas, no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Con 3G, mi teléfono no tiene eso, es con 3G obligado.
Usuarios han dicho que utilizar aplicaciones populares como el IMO o las videoconferencias por WhatsApp es prácticamente imposible, pues la imagen se congela y se pierde demasiado tiempo reconectándose.
Bueno, que está buena, pero es un poquito lenta, tienen que mejorar la señal. Y generalmente se me bloquea y es.
Un equipo de Cubanet realizó un test de la conexión y la velocidad media registrada fue de 1 megabyte, equivalente a 128 kilobytes de descarga. Por su parte, Jordanis Barroso, un estudiante de medicina, contrató el plan de 1 gigabyte por 10 CUC y lo consumió en solo 2 horas viendo algunos videos en YouTube.
Eso es en Cuba para la gente que tenga dinero, porque la gente que no tiene dinero no puede conectarse mucho.
La adquisición del cubano y todo el problema que se sabe que hay de la economía, sí están un poco altas.
Bueno, de momento pagar no puedo pagar ninguna, no sé qué me ayuden. Si yo trabajo y gano $40 al mes y pago 7 por 600 megas, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No puedo pagarlo.
En la mesa redonda de la televisión cubana, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias y Negocios de Tecnologías de Texas, dijo que la conexión es sin restricciones. Sin embargo, muchos sitios, sobre todo los de prensa independiente, permanecen bloqueados.
He salido a las calles a recoger algunas entrevistas.
El youtuber Christian Block también salió a documentar la prueba y los usuarios entrevistados manifestaron su insatisfacción por la velocidad e incomodidad por el precio de los paquetes.
Son 7 CUC por 60 por 600 megas y que son 1 giga por 10 CUC. Creo que está un poco caro para el salario de los cubanos.
Que deberían ponerlo más asequible porque nosotros no estamos en un país altamente con...
Está muy cara, más $30 por un mes.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En un emblemático parque de Miami se recordó a Antonio Maceo en el aniversario de su muerte, ocurrida un día como hoy, pero de 1896. Para la conmemoración, vecinos y autoridades se dieron cita en la instalación pública frente al busto del titán de bronce. Ricardo Quintana asistió a la ceremonia.
Es uno de los parques públicos más atractivos del sur de Florida. Aquí se honra la memoria del lugarteniente general Antonio Maceo, prócer de las guerras de independencia de Cuba. Para observar la efemérides, representantes de grupos del exilio, autoridades locales y vecinos del lugar acudieron al acto que como orador tuvo a Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Televisión Martí. En su alocución, Roy destacó la importancia de recordar a Maceo, de quien dijo, no es patrimonio del régimen de Cuba, sino de todo cubano, tanto en la isla como en la diáspora.
Han pasado cerca de 60 años, nos hemos puesto 60 años más viejos, y sin embargo aquí los vemos reunidos con el espíritu de Antonio Maceo, que es un espíritu de rebeldía, de honor y de dignidad.
En los últimos 8 años, cada 7 de diciembre se conmemora la efemérides en este parque de la calle 7 del noroeste de Miami. Ángel González, asistente del comisionado municipal Willie Gord, es uno de los organizadores.
Si tenemos un parque que se llama Antonio Maceo, el 7 de diciembre hay que celebrarlo. Y desde que está el comisionado Willie Gord, pues estamos celebrando esta fecha aquí en el parque.
¿Qué tiempo hace que lo están celebrando?
Bueno, hace ya 8 años.
Una amplia representación del presidio político histórico cubano estuvo presente en esta ceremonia. Luis González Infante recuerda cómo en los difíciles años que pasó en las ergástulas castristas conmemoraba esta fecha.
Incluso en presidio esta fecha era, no podíamos dejarla pasar por alto. Cualquiera que fuera la situación de represión y de exterminio que tenían gente contra nosotros en cualquier prisión, ya fuera en Isla de Pinos, como en las otras prisiones posteriormente en Cuba, esta fecha para nosotros representa mucho porque esta es una de las figuras que más ha inspirado con los cubanos, a los cubanos en su lucha. Y como mismo decía Martí, este Maceo tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente.
El parque es el único en el sur de la Florida que lleva el nombre de Antonio Maceo. También cuenta con un centro comunitario donde las personas de la tercera edad vienen aquí a darse el poquito lujo de recreación que requieren.
Ahora últimamente inclusive nos están dando el almuerzo gratis, nos dan muy buenos servicios, tenemos tejido, tenemos muchas actividades para nosotras las personas mayores y nos sentimos muy bien y muy felices.
Los exiliados desafían las décadas que han pasado lejos de la patria porque aún mantienen fresco en la memoria el Parque Maceo de La Habana, inaugurado el 20 de mayo de 1916, obra escultórica del artista italiano Domenico Boni.
En La Habana hay un parque también que se llama Antonio Maceo.
Sí, cómo no, en Velascoaín y en Malecón, cómo no, frente a la Casa de Beneficencia, yo lo conozco.
Porque es, por su carácter, por su legado, una de las figuras más queridas y respetadas de la nación cubana.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Específicamente a los residentes de Santa Fe y también de Jaimanitas. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y la grave crisis que azota a Venezuela está elevando los índices de mortalidad desde el año 2016.
Así es, y Yanelis Guerra preparó el siguiente reportaje.
La crisis en Venezuela, provocada por el régimen de Nicolás Maduro, se ha visto en diferentes sectores, entre ellos el de la salud. Según las Naciones Unidas, unos 2.3 millones de personas han huido de Venezuela desde el 2015 y entre ellos se encuentran muchos médicos. Asimismo, la mortalidad infantil ha aumentado a números nunca vistos antes en Venezuela.
La crisis de salud en Venezuela hace del parto un vía crucis. La caída económica en este país obligó a emigrar entre el 2012 y el 2017 a unos 22.000 médicos y 6.030 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que se pospongan cesáreas y partos.
Una semana y me tuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo, o estaban, según ellos, estricta emergencia, cuando mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa.
Además, hay una escasez de un 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo achaca a un bloqueo de los Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta un equivalente de $100 en el mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas $6, devaluado por una inflación que alcanza a 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardinas, yuca y auyama.
Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos, llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Dice, bueno, tú lo que tienes, los tres que tienes, los 4 kilos, tres, después de los 40, eso era pura barriga.
La mortalidad infantil en Venezuela aumentó a un 30,12% en el 2016, con más de 100.000 muertos de niños de 0 a 1 año, y la mortalidad se disparó un 16%, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
La crisis de Venezuela continúa devastando su sistema de salud. El aumento de bebés y mujeres que han muerto durante o después del parto se han disparado, mientras que los médicos y los insumos son cada vez más escasos. Además, los migrantes venezolanos están exportando enfermedades como el sarampión a países vecinos. Soy Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano José Pito Abreu está en la mirilla de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que le ha comunicado a los Medias Blancas acerca de su interés por el inicialista. Varios reportes de prensa destacan que los Dodgers intentarán una vez más reforzar su novena para ir por la Serie Mundial. El contrato de Abreu con Chicago solo incluye una temporada más, por lo que es muy probable que los Medias Blancas estén dispuestos a recibir novatos de valor a cambio de Abreu. Y este fin de semana casi todas las miradas del mundo deportivo estarán clavadas en Madrid, a donde han llegado miles de aficionados argentinos para la gran final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Más que hablar de un posible ganador, el tema más conversado: ¿habrá o no violencia por parte de los hinchas?
Lo lindo que no haya violencia, y el que gane festeje y el que pierda aplauda, es así. Ojalá se pueda hacer, cosa que no se puede hacer en Argentina, porque en Argentina la sociedad no está preparada para esto.
Sensaciones encontradas, ¿por qué no correspondería estar jugando este partido acá?
Esperemos que la policía esté al tanto que no somos solo eso y que entienda que somos simpatizantes. Y que si bien vieron millones de imágenes de violencia, no nos estén esperando con esas ganas de generar violencia, porque venimos a disfrutar y a pasarla bien.
Bueno, en todo caso, las autoridades de la capital española han desplegado un plan de seguridad inmenso para poder lidiar con este evento deportivo. Miles de agentes de seguridad estarán al tanto de lo que suceda antes, durante y después del partido.
Total de efectivos de Policía Nacional es de 2.054. El 50% de Madrid y el otro 50% de fuera de Madrid, a lo que habría que añadir 150 agentes de policía municipal para la movilidad, y habría que añadir unos 1.700 guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid, junto con las 80 personas de Cruz Roja y otras 70 de SAMUR para los servicios de protección civil y de emergencias.
Bueno, pasando a la NBA, anoche se jugaron solo 3 partidos. Los Celtics recibieron a los Knicks. El quinteto local la tuvo fácil ante un rival que juega por debajo de 400 en ganados y perdidos. Los Celtics contaron con 7 jugadores con 10 o más puntos. Camino a un triunfo con marcador de 128-110. Y el pequeño afgano que se dio a conocer hace algo más de un año por su pasión hacia Lionel Messi ha tenido que abandonar la ciudad de Kabul junto a su familia al recibir amenazas del Talibán. Su madre reveló que ese grupo extremista amenazó con secuestrar al niño de 7 años por su devoción hacia la estrella del Barcelona. Bueno, y qué triste esto, ¿no? O sea, es increíble cuando esos extremismos, o sea, un muchacho ingenuo, totalmente inocente, sencillamente le gusta el fútbol y le gusta cómo juega Leo Messi, y se ve enredado en todo esto con solo 7 años. De verdad que es triste.
No tiene nada que ver y ya es víctima del extremismo.
Sí, de toda esa locura, el extremismo religioso, en fin, una pena. Bueno.
Definitivamente, gracias, Bobby. Bueno, Shailene Woodley y Sam Coughlin, dos de los actores más populares del género de la ciencia ficción, unen sus talentos en un drama basado en hechos reales, Adrift, a la deriva.
Y en sala de cine, nuestra reportera María Salas conversó con las jóvenes estrellas en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Veamos.
Es un fin de semana dedicado a los amantes del cine. Hay acción, suspenso, intriga y romance, lo que llega a cartelera. Shailene Woodley y Sam Coughlin a la deriva. Una romántica travesía en alta mar se convierte en una pesadilla para una pareja de enamorados en el drama biográfico titulado Adrift. La estrella de Divergente, Shailene Woodley, y el protagonista de The Hunger Games, el británico Sam Coughlin, interpretan a Tammy y Richard, quienes emprenden una aventura en el Océano Pacífico sin saber que a millas de distancia les espera vientos huracanados. Shailene.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Nominada a 2 Globos de Oro y un Emmy, Shailene Woodley se dio a conocer con el drama Los Descendientes junto a George Clooney. Pero fue la trilogía de ciencia ficción Divergente y su papel de Trish la que la lanzó al estrellato. ¡Sam Claflin!
Hola.
Sam Claflin es más conocido por su papel de Finny Coderre en Los Juegos del Hambre. Ahora encarna a Richard Sharpe, el novio de Tammy. Lo que más me atrajo de la película fue la historia de amor de esta pareja. También la trama se centra en la supervivencia de dos personas a la deriva que se aman intensamente. El aclamado realizador de Everest, Baltasar Kormákur, eligió filmar en otra remota y exótica locación. Adrift se rodó en la isla de Fiji, en el Pacífico.
Generalmente los británicos somos buenos navegantes.
¿Sí?
Anteriormente he estado a bordo de un bote, pero nunca lo había manejado, y mucho menos en alta mar. El primer día que filmamos en Fiji, en el velero, me enfermé del estómago y Shailene me atendió y me cuidó.
¿Cuál fue el día más conmovedor, más emocionante en el velero? Hay una escena muy emotiva en la que rescata a Sam y nadie es al velero con él en brazos. El mar estaba muy picado y las olas nos cubrían. La corriente era sumamente fuerte.
Y literalmente tenía la cabeza bajo el agua. Quería que el director gritara ¡corten! Fue un momento muy real. Fue un día aterrador.
Para impartirle mayor realismo a la historia, no se filmó en tanques de agua, ni se utilizó una pantalla verde.
Estaba preocupadísimo porque durante el rodaje me la pasé con náuseas. Eventualmente me recuperé con dignidad.
Intensa, profunda. Sam, Shailene, maravillosa. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Tras 20 años de haber llegado el chavismo al poder, Venezuela está arruinada, consecuencia de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su discípulo Nicolás Maduro. Un legado de miseria y violaciones de los derechos humanos del llamado socialismo del siglo XXI implantado por Chávez y que ha generado una profunda crisis sin precedente en la región. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela es uno de los países más miserables del planeta, según Bloomberg, y el pronóstico del Fondo Monetario Internacional estima que la hiperinflación para el venidero año crecerá a una tasa inimaginable de 10 millones por ciento.
¿Para quién está bien la situación económica? ¿Tú crees que para algún venezolano de a pie como yo la situación económica está bien? O sea, te repregunto. Es más, el mismo gobierno sabe que la situación del país es catastrófica. Los únicos beneficiados son ellos.
Millones de venezolanos atribuyen la causa a la desgracia económica del país a la implementación del llamado socialismo del siglo XXI.
Todo, el agua, la luz, todo, bueno, el agua principalmente, el agua, la comida.
La quiebra de Petróleos de Venezuela fue clave en esta espiral de fracasos. El gobierno chavista, con su eslogan "Ahora PDVSA es de todos", quiso demostrar que el reparto del crudo rendiría para el país entero, pero por el contrario, se convirtió en la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana.
Bueno, hay muchas dificultades, indudablemente. Yo he estado viéndome en el Hospital Vargas. Me hicieron un examen que cualquier clínica vale 20 millones de bolívares y no me cobraron nada. Y en enero me va a ver el cardiólogo. Ya. Pero siempre es normal, que no normal, sino que el país atraviesa con muchas dificultades, ¿no? Y una de las dificultades es que la baja de los precios petroleros significa menos entrada al fisco nacional. Y Venezuela ya vive del CENIAT, no del petróleo.
Este jueves se cumplieron 20 años de la elección de Hugo Chávez y su pupilo, Nicolás Maduro, que asumió el poder un mes después de la muerte del gobernante en 2013, se encuentra hoy pidiendo auxilio financiero en Rusia. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Bolivia en el marco de movilizaciones en varias ciudades del país en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales en el poder desde 2006.
Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Bolivia. Los inconformes en la ciudad de La Paz son parte de las movilizaciones en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales en el poder desde 2006. Los manifestantes pedían la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que dieron luz verde para la candidatura de Morales para las elecciones de 2019. Los inconformes llamaron a preparar una huelga nacional indefinida sin precisar fecha. En varias ciudades, los grupos de activistas bloquearon calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda "Bolivia dijo no", en referencia al referéndum de 2016, en el que se consultó sobre la reelección de Morales. El Ministerio de Gobierno calculó que unos 5.000 activistas participaron en los bloqueos en todo el país. Al final de la jornada, las autoridades informaron de la muerte de una persona de 52 años, producto de un paro cardíaco mientras discutía con grupos de manifestantes. Morales perdió en febrero de 2016 un referendo para su reelección, pero logró a finales de 2017 que el Tribunal Constitucional autorice su candidatura para el periodo 2020-2025, argumentando que postularse es su derecho humano.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Servicio Humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos el día con temperaturas bastante elevadas en toda la parte oriental de Cuba, de 23 grados. Holguín, Santiago, Guantánamo con 22, Manzanillo 23, Camagüey también, Cayo Coco con 24. El centro oeste del país, temperaturas un poco más frescas. Santa Clara, Placetas, acá con 18 grados para amanecer. Y también algunas temperaturas mínimas importantes en la llanura, Habana, Colón, en 13, 14 y 15 grados. El aeropuerto, por supuesto, con temperaturas más elevadas. Pinar del Río con 23 y también Nueva Gerona con 23. Mínimas significativas en el oeste de Cuba después del paso del sistema frontal. Pero lo principal, vamos a decir que en las próximas horas estamos esperando que siga el aumento de las temperaturas. Aquí tenemos un radar totalmente despejado. Gran parte del territorio nacional ha estado sin lluvia. No solamente las provincias occidentales, el centro y el este del país, sin nubosidad, sin lluvia, completamente despejado y temperaturas bastante cálidas. Santiago alcanzando 31 grados. Otras estaciones también con más de 30, Holguín, Guantánamo, Manzanillo 30, pero el índice de calor esta tarde en esa zona rebasando los 34, Cayo Coco con 28, 27, Camagüey, Santa Clara 27, 28, La Habana, Pinar del Río con 30. Bastante brisa, pero la brisa estará continuando en las próximas 24 horas, prácticamente del noreste, 15 a 24 kilómetros por hora, llegando hasta 27, de manera que el oleaje principal se produce, por lo menos en la parte sur, alejado de sectores costeros. Cerca de la costa, Golfo, Ana María y Huacanayabo, no habrá tanto oleaje, pero un poco de oleaje en gran parte del extremo nordeste, también en la parte sur de Santiago de Cuba y acá, lejos, al norte de Pinar del Río. Este es el panorama para mañana en horario de la tarde, norte como varía y varía también en dirección, calculando que la posibilidad de oleaje está en 0.6, lejos de la costa de Pinar del Río. Hay que decir que cerca de la costa la situación es diferente y también aquí en Batabanó, toda esta zona, el oleaje es escasamente de un tercio de metro, es decir, 0.3, 0.5 en la parte norte, 0.4 al norte de la Callería, 0.4 en las inmediaciones de Huacanayabo y Ana María y 0.5 al sur de Santiago de Cuba. Posibilidad de algunos chubascos, básicamente en la costa. El tiempo está mayormente seco, noten los restos del sistema frontal, dejando algunos chubascos parte norte de Guantánamo, Holguín y hasta las inmediaciones de la Callería de Camagüey, hasta prácticamente el centro de la isla. Pero en general, el resto de la isla y gran parte del territorio, el domingo totalmente seco, es lo que me están dando los modelos. Acá se acerca otro sistema frontal. Este es el panorama para mañana. Calor, mucho calor en el centro y este, y temperaturas no tan cálidas en el oeste, de manera que amanecen las temperaturas. Horario de la mañana, 7 de la mañana, Cabo San Antonio con 24, Pinar del Río 20, 22, Gerona 24, el aeropuerto José Martí. Pero hacia el interior de la llanura, Habana, Colón, algunos sectores todavía con 18 a 21 grados al amanecer y en temperaturas en la tarde que alcanzan los 29, así que vamos a decir frescas, todavía la masa no está muy caliente, Varadero 30, Girón con 30, en la parte central del país también temperaturas más frescas, Santa Clara, Placetas, toda esta zona 17 a 18, el resto de las estaciones de 19 a 20 y calor en horario de la tarde, pero no tanto calor como días anteriores porque la masa frontal, es decir, que venía siguiendo el sistema frontal, ha llegado hasta esta área con 29 a 31 en horario de la tarde, pero el este del país se queda con temperaturas cálidas al amanecer de 20 a 21 y en la tarde seguimos con calor de más de 30 en prácticamente todas las estaciones, índice de calor de 33 a 35. Este es el panorama para la capital del país. No tanto calor, estamos hablando de temperaturas frescas. Casablanca con 24, pero el aeropuerto propiamente, José Martí, estamos hablando de 19 grados, 18 al amanecer, y lo mismo para todo el interior de las provincias habaneras, 29 en la tarde, algunos chubascos domingo, pero el lunes aumenta la posibilidad de lluvia con una zona frontal que estaría llegando, y a partir de ahí del lunes bajan nuevamente las temperaturas a 17, 16 al amanecer. Recuerden que hay una diferencia muy grande entre la temperatura que puede haber en el Vedado a la mar y la que tenemos en el aeropuerto, 5 o 6 grados menos para la misma noche, y este es el panorama luego subiendo las temperaturas jueves y viernes. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Una de las carreras más emocionantes del automovilismo es el Rally Dakar, el cual este año se correrá solamente en territorio peruano y donde participarán un gran número de pilotos mujeres, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Dakar 2019 tendrá resguardos especiales para proteger el ambiente y los abundantes sitios arqueológicos de Perú, según dijeron el martes los organizadores. El rally, que partirá el 6 de enero, se correrá enteramente en Perú. Será el primero en 41 años que se dispute en un solo país. Con un circuito más corto que de costumbre, la competición tendrá la mayor participación de mujeres desde 2009, incluyendo dos equipos 100% femeninos. Para la carrera están inscritos 334 vehículos que serán conducidos por 537 pilotos y copilotos, de los cuales 17 son mujeres.
Es un honor, es algo de presión también, ¿no? Porque es el primer Dakar en el que vamos 17 mujeres y dos somos peruanas, entonces en verdad es súper chévere, estoy muy emocionada. Ya quiero que sea el 6 de enero, en verdad.
Siempre he dicho que nada te prepara para el Dakar como un Dakar. Entonces ya tengo uno, ya entiendo más o menos cómo funcionan las cosas, el tema de los reglamentos y sobre todo cómo vas dosificando tu energía.
El rally partirá desde una playa de Lima, recorrerá 5.000 kilómetros de dunas y desiertos en sus 10 etapas y tendrá como meta también a la capital peruana el 17 de enero.
Y bueno, hace, digamos, 30, 40, 50 años atrás era algo bien raro ver a las mujeres pues participando en este tipo de eventos. Sin embargo, ya vemos, son 17 las que van a estar a partir de enero, así que...
Sí, dentro de poco están ganando.
En cualquier momento ganan.
Ahora, hay una diferencia, por lo que noté de las imágenes y la vez anterior, hay una diferencia de edades. Las mujeres tienden a ser mucho más jóvenes que los pilotos.
Sí, porque muchas veces estos pilotos vienen de otro tipo de competencia del automovilismo, de la pista más bien. En el caso de las mujeres parece que van directo, o sea, no pasan por las pistas y van directo a lo que es el off-road, o sea, el rally, las carreras de rally. Así que, pero de todos modos sería interesante ver, a ver qué sucede con la participación. Son 17 pilotos mujeres, o sea, que no son dos ni tres.
Sí, bastante. Así bueno, que vamos a ver, que hagan un buen papel y que ganen.
Claro que sí. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Este viernes, la OEA celebró la Conferencia sobre los Derechos Humanos en Cuba. El evento se llevó a cabo en la sede de la organización en Washington, D.C. y fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro.
El temario incluyó la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de la violencia y los presos políticos y la rendición de cuentas de los represores. Tomás Regalado se encuentra con nosotros si tiene más detalles. Tomás.
Así es, Karen y Alfredo. En la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la Comisión Justicia Cuba se dirigió al Tribunal Internacional de la Haya para solicitar el encauzamiento de miembros del régimen comunista de Cuba por crímenes de lesa humanidad contra sus propios pueblos.
A la Organización de los Estados Americanos en la persona de...
La conferencia se llevó a cabo este viernes en Washington, D.C., organizada por la OEA y la Comisión Justicia Cuba.
Cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el discurso de apertura, denunció cómo la injerencia del régimen de La Habana afecta a la región y manifestó el compromiso institucional de la OEA con la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz.
El secretario general añadió que la OEA tiene el compromiso de pronunciarse y llamar la atención sobre cómo el régimen cubano incumple la Carta Democrática Interamericana.
Donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático a menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuentas por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba.
Entre los participantes que dieron sus testimonios justificando por qué el régimen de La Habana debe ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad se encontraban Rosa María Payá de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez, asesor de Justicia Cuba, y Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, que fue sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones de combate de la dictadura castrista.
Por el bien del pueblo cubano, por su sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la justicia, se hace imperativo que los represores del régimen tiránico de Cuba sepan que no tienen impunidad para continuar con sus crímenes.
¿Podían haberlo apresado?
Por su parte, Jorge García Mas, que en la tragedia del remolcador 13 de marzo perdió 14 familiares, entre ellos un hijo y un nieto, relató lo ocurrido el 13 de julio de 1994.
El remolcador estaba parado, y lo sigo, lo aclaro bien, señores del tribunal, con el motor apagado, y sus viajeros pedían una rendición. Luego de teñir las aguas de la bahía de luto y sangre, qué tristeza, ¿eh?, abandonan la escena sin prestar auxilio. Y gracias a los testimonios de los pocos que sobrevivieron, el mundo supo que lo del remolcador 13 de marzo fue un crimen y no un accidente, como reiteradamente decía la prensa oficial a través de sus medios de propaganda.
1962, la OEA expulsó a Cuba mediante una reunión celebrada en Uruguay cuando los países miembros declararon que la unidad continental y las instituciones democráticas de la región estaban en peligro por la intensificación de la ofensiva subversiva de gobiernos comunistas, sus agentes y las organizaciones controladas por ellos. Karen, Alfredo, esto es todo por mi parte.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Por otra parte, 4 prisioneros políticos cubanos recibieron el premio a la resistencia y la dignidad concedido por la organización en el exilio, Plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba, en coordinación con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, con sede en Placetas, en la provincia de Villa Clara. El reconocimiento fue otorgado a Armando Sosa Fortuny, Ernesto Borges Pérez, Misael Canet Velázquez y Misael Díaz Paseiros. El evento contó con la participación vía telefónica del experto político y director de Plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba, Ángel De Fana. También el presidente de la Fundación Rescate Jurídico, Santiago Álvarez, y de varios activistas, entre ellos Ariana López Roque, esposa de Díaz Paseiros, y el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Y este viernes entraron en vigor las nuevas medidas del régimen cubano hacia el sector por cuenta propia. La dictadura se vio obligada a suavizar algunas de las nuevas restricciones que causaron gran descontento entre los cuentapropistas. Grisel González con los detalles.
Ante las quejas de los dueños de paladares y otros trabajadores por cuenta propia en Cuba, algunas medidas que restringirían en gran manera el trabajo por cuenta propia fueron suavizadas. El anuncio se hizo 2 días antes de que entraran en efecto este 7 de diciembre. Radio Martí conversó al respecto con Ángel Rodríguez Pita del Centro para el Desarrollo Local.
La olla de presión está a punto de explotar y bueno, vamos a parar aquí un momento, vamos a aguantar un poco y vamos a dar, como se dice, agua en ese dominó para que la cosa no sea mayor.
La regulación que no permitía las múltiples licencias fue suspendida. Había sido una de las regulaciones que habían causado más descontento en los trabajadores del sector por cuenta propia. Las modificaciones prohibían tener más de una licencia y ponían un máximo de 50 capacidades en paladares y otros lugares de comida, según los controles más estrictos que se habían anunciado en julio del actual año hacia los trabajadores por cuenta propia, como medidas del régimen cubano contra la acumulación de riquezas. Economistas habían advertido que las restricciones tendrían un impacto aún más negativo en la deprimida economía cubana.
Creo que fueron múltiples factores que se han aliado esta vez, el tema económico en la sociedad, a nivel de la base, de la estructura social. Ese es un elemento que indudablemente ha sido un factor determinante. Y el otro elemento ha sido el crecimiento económico del país en 1%. Y según lo que informaban ya los ministros, era que iba a ir decreciendo ese factor. Y entonces esto indudablemente lo somete a ello a hacer un paréntesis y decir, bueno, vamos a aguantar aquí, no vaya a ser que venga otra crisis económica. Sencillamente provoca ya un malestar mayor que el que existe.
A partir de hoy, de manera obligatoria, los dueños de paladares, cafeterías, bares y recreación, arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios, servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles y los transportistas privados en La Habana que posean vehículos de 4 a 14 capacidades tendrán que abrir una cuenta bancaria fiscal. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En el segundo día del nuevo servicio de Internet por datos móviles en Cuba, los usuarios expresan su descontento por las deficiencias y también por el alto costo de los planes. Yoandy Castañeda amplía.
La conexión es inestable desde su inicio ayer jueves y continúa hoy en el segundo día del servicio de Internet para celulares puesto en vigor por el monopolio oficial de las telecomunicaciones de Texas, según testimonios recogidos por Cubanet.
Bueno, la experiencia no ha sido lo mejor porque la conexión sí es un poco lenta.
Mi teléfono, por ejemplo, no es 3 gigas, no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Con 3G, mi teléfono tiene eso, es con 3G obligado.
Usuarios han dicho que utilizar aplicaciones populares como el IMO o las videoconferencias por WhatsApp es prácticamente imposible, pues la imagen se congela y se pierde demasiado tiempo reconectándose.
Que está buena, pero es un poquito lenta, tienen que mejorar la señal. Y generalmente se me bloquea y es.
Un equipo de Cubanet realizó un test de la conexión y la velocidad media registrada fue de 1 megabyte, equivalente a 128 kilobytes de descarga. Por su parte, Jordanis Barroso, un estudiante de medicina, contrató el plan de 1 gigabyte por 10 CUC y lo consumió en solo 2 horas viendo algunos videos en YouTube.
Eso es en Cuba para la gente que tenga dinero, porque la gente que no tiene dinero no puede conectarse mucho.
A la adquisición del cubano y todo el problema que se sabe que hay de la economía, sí están un poco altas.
Bueno, de momento pagar no puedo pagar ninguna, a no ser que me ayuden. Si yo trabajo y gano $40 al mes y pago 7 por 600 megas, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No puedo pagarlo.
En la mesa redonda de la televisión cubana, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias y Negocios de Tecnologías de Texa, dijo que la conexión es sin restricciones. Sin embargo, muchos sitios, sobre todo los de prensa independiente, permanecen bloqueados.
He salido a las calles a recoger algunas entrevistas.
El youtuber Christian Block también salió a documentar la prueba y los usuarios entrevistados manifestaron su insatisfacción por la velocidad e incomodidad por el precio de los paquetes.
Son 7 CUC por 60 por 600 megas y que son 1 giga por 10 CUC. Creo que es un poco caro para el salario de los cubanos.
Que deberían ponerlo más asequible porque nosotros no estamos en un país altamente con...
Está muy cara, más $30 por un mes.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
En un emblemático parque de Miami se recordó a Antonio Maceo en el aniversario de su muerte, ocurrida un día como hoy, pero de 1896. Para la conmemoración, vecinos y autoridades se dieron cita en la instalación pública frente al busto del titán de bronce. Ricardo Quintana asistió a la ceremonia.
Es uno de los parques públicos más atractivos del sur de Florida. Aquí se honra la memoria del lugarteniente general Antonio Maceo, prócer de las guerras de independencia de Cuba. Para observar la efemérides, representantes de grupos del exilio, autoridades locales y vecinos del lugar acudieron al acto que como orador tuvo a Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Televisión Martí. En su alocución, Roy destacó la importancia de recordar a Maceo, de quien dijo, no es patrimonio del régimen de Cuba, sino de todo cubano, tanto en la isla como en la diáspora.
Han pasado cerca de 60 años, nos hemos puesto 60 años más viejos, y sin embargo aquí los vemos reunidos con el espíritu de Antonio Maceo, que es un espíritu de rebeldía, de honor y de dignidad.
En los últimos 8 años, cada 7 de diciembre se conmemora la efemérides en este parque de la calle 7 del noroeste de Miami. Ángel González, asistente del comisionado municipal Willie Gord, es uno de los organizadores.
Si tenemos un parque que se llama Antonio Maceo, el 7 de diciembre hay que celebrarlo. Y desde que está el comisionado Willie Gord, pues estamos celebrando esta fecha aquí en el parque.
¿Qué tiempo hace que lo están celebrando?
Bueno, hace ya 8 años.
Una amplia representación del presidio político histórico cubano estuvo presente en esta ceremonia. Luis González Infante recuerda cómo en los difíciles años que pasó en las ergástulas castristas conmemoraba esta fecha.
Incluso en presidio esta fecha era, no podíamos dejarla pasar por alto. Cualquiera que fuera la situación de represión y de exterminio que tenían que hacer contra nosotros en cualquier prisión, ya fuera en Isla de Pinos, como en las otras prisiones posteriormente en Cuba, esta fecha para nosotros representa mucho porque esta es una de las figuras que más ha inspirado con los cubanos, a los cubanos en su lucha. Y como mismo decía Martí, este Maceo tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente.
El parque es el único en el sur de la Florida que lleva el nombre de Antonio Maceo. También cuenta con un centro comunitario donde las personas de la tercera edad vienen aquí a darse el poquito lujo de recreación que requieren.
Ahora últimamente inclusive nos están dando el almuerzo gratis, nos dan muy buenos servicios, tenemos tejido, tenemos muchas actividades para nosotras las personas mayores y nos sentimos muy bien y muy felices.
Los exiliados desafían las décadas que han pasado lejos de la patria porque aún mantienen fresco en la memoria el Parque Maceo de La Habana, inaugurado el 20 de mayo de 1916, obra escultórica del artista italiano Domenico Boni.
En La Habana hay un parque también que se llama Antonio Maceo.
Sí, cómo no, en Velascoaín y en Malecón, cómo no, frente a la Casa de Beneficencia, yo lo conozco.
Porque es, por su carácter, por su legado, una de las figuras más queridas y respetadas de la nación cubana.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Cómo no, tengan todos un buen fin de semana.
Hasta la próxima. Chao.